Ahora vamos a pasar a la Junta Suprema de Canarias versus Cabildo General Permanente de Gran Canaria, un conflicto de intereses. Bueno, me parece que será interesantísimo, así que ya te doy las gracias, Óscar, porque he tenido que ir a por papel, ustedes disculpen, pero soy así de desastre. Gracias.
Pues muchas gracias. En primer lugar, como siempre, muchas gracias a la Casa de Colón y a los organizadores del coloquio por haberme dado la oportunidad de participar en esta sesión en relación con un tema de la historia canaria, de la máxima importancia, y respecto del cual, pues lógicamente, soy un neófito, porque esta comunicación que pretendo presentar hoy es el resultado, o es el primer resultado de un proyecto de investigación muchísimo más amplio, en el que trato de analizar las raíces y las causas últimas del problema político más importante que ha surgido en Canarias a lo largo de su historia, sin lugar a dudas, mucho más importante que el ataque de Van der Doe, y mucho más importante que la correría de Drey, y mucho más importante que la chifladura del mando económico, es el enfrentamiento gravísimo, profundo y duradero entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, que se desencadena, lo cual no quiere decir que se inicie, sino que se desencadena con motivo de la gran crisis nacional de la guerra contra la invasión francesa. A mí no me gusta llamar la guerra de la independencia, ahora se ha acuñado esa denominación, pero no me gusta llamar la guerra de la independencia porque no fue una guerra por la independencia, ya éramos un Estado soberano. Fue una guerra para expulsar de este país a un ejército invasor. Si ustedes me lo permiten, yo me siento obligado a hacer una reflexión inicial en relación con la tarea de los historiadores. Y me baso en la lectura de un ensayo que me ha parecido extraordinario de Svetlán Todorov, el flamante premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, cuando nos dice que uno de los graves problemas, yo no soy historiador profesional y ni siquiera me he dedicado a la historia amateur, soy simplemente un economista con curiosidad por reflexionar en relación con nuestros problemas. Y dice Todorov que uno de los problemas que tiene la historia y que tienen los historiadores es una tendencia manifiesta a tratar de razonar en relación con los hechos históricos con una estructura lógica actual. Esto es un auténtico error. Y hace una afirmación que yo creo que es correcta. Dice, si los enciclopedistas hubieran imaginado en qué terminaban la teoría de la libertad del hombre, es decir, en el terror francés de la Convención, seguramente no hubiesen escrito jamás ni una línea. Se lo hubiesen guardado en su casa y no se lo hubiesen contado ni siquiera a sus nietos. Porque, en realidad, cuando tratamos de imaginar qué es lo que ha ocurrido o cómo pudo ocurrir lo que sucedió, lo que estamos es pensando en términos de nuestra realidad inmediata, transfiriéndolos hacia el pasado. Mi comunicación, que es, como digo, un documento muy sencillo y muy humilde, está estructurada en tres partes, y como es parte de una investigación más general, pues necesariamente tiene que estar condensada y simplificada. De antemano les digo que nada resiste tanto a la simplificación como intentar entender y analizar el conflicto de 1808. Este, por emplear un lenguaje coloquial comprensible para todo el mundo, este es un bollo de tal magnitud que desenredarlo y deshacer la madeja va a ser tarea de investigación histórica a medida que se vayan, sobre todo, conociendo archivos, documentación y datos que actualmente, desgraciadamente, no están al alcance de los investigadores. Yo después daré un ejemplo concreto de hasta qué punto nos imaginamos cosas que nunca sucedieron. y me lo reservo como curiosidad para el final. Bien, la comunicación tiene, como decía, tres partes. En la primera, trato de caracterizar cuál fue la crisis nacional. ¿Qué naturaleza tuvo la crisis nacional de 1808, que, como ha explicado muy bien el profesor González Enciso, aunque yo discrepo en alguna de sus, la pena es que se haya marchado, discrepo en alguna de sus calificaciones, la crisis nacional de 1808 se fragua lentamente a lo largo de la decadencia final de la monarquía borbónica, y particularmente durante el reinado de un rey especialmente incapaz, como es Carlos IV, que además confunde sus intereses, o lo que él entiende que son sus intereses de familia, los confunde con los intereses nacionales españoles. Este es un proceso que, lógicamente, va avanzando a lo largo del siglo XVIII a medida que se van prescindiendo, por parte del gobierno de Carlos IV, a la muerte de Carlos III, se van prescindiendo de los hombres más capaces y se van aupando al gobierno de la nación personajes que tienen muy poca perspectiva política, estratégica, etcétera, de los intereses y las necesidades españolas. Y, finalmente, lo que el profesor González Enciso ha llamado el último ejemplo de valido, que es el gobierno del señor Godoy, ya digamos que representa la traca final. Bien, la crisis nacional. Esta es la primera parte en la que yo intento centrar, establecer los parámetros dentro de los cuales se va a desenvolver, se van a producir los acontecimientos posteriores en Canarias. La crisis nacional se desencadena con lo que todos los historiadores se empeñan en llamar el motín de Aranjuez, que no es otra cosa que un golpe de Estado. Es curioso que se sigue insistiendo, como decía el profesor González Enciso, que el motín de Aranjuez es el último o la última conspiración de la camarilla. El motín de Aranjuez, en mi opinión personal, evidentemente puedo estar equivocado, es un golpe de Estado diseñado y planeado para provocar un cambio radical en la situación política española. Y ese golpe de Estado está diseñado por el Partido Reaccionario. ¿Por qué el Partido Reaccionario se decide a dar el golpe de Estado a Aranjuez? Golpe de Estado exitoso, por otra parte, porque consiguen la abdicación de un rey y la entronización de Fernando VII como rey de España. Después se verá en Bayona cómo Carlos IV insulta hasta límites increíbles a su hijo, diciendo que es un traidor que ha pisoteado la herencia de sus antepasados. Es decir, que ahí no hay, para mí no hay duda de cuál es el propósito final del golpe de Estado de Aranjuez. El propósito final es restaurar el gobierno del despotismo absoluto y, por supuesto, evitar que se sigan avanzando en reformas que Godoy, por digamos obligado por las circunstancias, había empezado a poner en marcha, como por ejemplo el primer intento serio de desamortizar los bienes de la Iglesia, o la primera idea que se avanza en relación con lo que podía ser una reforma en profundidad del sistema fiscal español. Pero sobre todo, no hay que olvidar que Godoy, el gobierno de Godoy, es un gobierno que intenta, evidentemente dentro del marco de las limitaciones que le impone la Constitución Histórica Española y las instituciones históricas españolas, es un gobierno que intenta acabar con los privilegios feudales. Y esto, evidentemente, no se podía tolerar. Bien, en ese escenario, que desemboca en la crisis de 1808, es a partir del cual en Canarias se van a ir desencadenando, se van a ir, o mejor dicho, encadenando los acontecimientos. Esta anécdota que les contaba antes, se la voy a referir ahora. Esto es una carta fechada el 6 de junio de 1808, es decir, un mes escaso después del levantamiento popular de Madrid del 2 de mayo. Esta carta forma parte del archivo de la correspondencia de don Leonardo Calderón, que es un personaje que después va a aparecer como miembro del Cabildo General Permanente de Gran Canaria, en la que le da cuenta a el prebendado don Francisco Cabrera y Aguilar de Lanzarote, que es un prebendado muy poderoso y económicamente muy importante, después les explicaré por qué, y le da cuenta de diferentes operaciones mercantiles, fundamentalmente operaciones de préstamo a personas y familias de la isla de Tenerife, y después explicaré la importancia enorme que tenía la deuda contraída por los aristócratas de la isla de Tenerife, fundamentalmente con los miembros del Cabildo Eclesiástico de Gran Canaria, que era el banquero principal que proporcionaba fondos en efectivo a esta familia, entre otras, a la familia de un personaje que después va a aparecer en el centro de las posiciones liberalizantes, como es Bernardo Colón y Palón, deudor hasta las pestañas del Cabildo Eclesiástico y de los miembros del Cabildo Eclesiástico de Gran Canaria. Y en esta carta del 6 de junio, este personaje, Leonardo Calderón, en un párrafo dice lo siguiente: por fortuna ha salido fallida la noticia pública que usted me anticipa, pues hay carta con la misma fecha, 2 de mayo, escrita en Madrid mismo por el señor Porlier, en que dice que está todo en orden y que aquí no hay nada que temer. Y aún las noticias venidas a esa isla, dichas por Gavaro, que habló con el capitán del Louvre, también son favorables. Es decir, esta es la información que el 6 de junio existe en la isla de Gran Canaria. Es decir, que en Madrid no ha pasado nada y que efectivamente todo eso que se ha dicho de que ha habido un motín y un levantamiento y una revuelta, etcétera, el señor Porlier, que es un comisionado en la corte de Canarias, dice que todo esto es una exageración y que es que no ocurre nada, que está todo en orden y que no hay motivos para temer nada de nada. La segunda parte de la comunicación intento analizar qué es lo que ha provocado o qué puede haber provocado esa hostilidad profunda y ese enfrentamiento, en mi opinión, difícil de encontrar con igual nivel de virulencia en la historia de Canarias, que ya había tenido antecedentes de roces o fricciones, de Tenerife, no de Tenerife, de la oligarquía tinerfeña contra Gran Canaria. Porque es un error creer que Gran Canaria desencadenó un conflicto por oposición a la isla de Tenerife. Es un gravísimo error. Gran Canaria no desencadenó ningún conflicto. El conflicto lo desencadena la isla de Tenerife, por las razones que después explicaré, tratando de aprovechar una oportunidad que se le presenta con carácter absolutamente excepcional, que es la crisis nacional. Hasta ese momento, todo el proceso de digamos, discusión o de fricción entre las oligarquías de Tenerife y las de Gran Canaria se había dilucidado como se dilucidaban todos los conflictos durante el antiguo régimen. En el sistema estamental, a nadie le cabía en la cabeza, por supuesto, entendían que los motines eran una cuestión del populacho, y los motines que se habían producido históricamente en Canarias siempre se identificaron como un como una actividad o una reacción típica del populacho, como el motín de Agüimes de 1715, por ejemplo, y eran reprimidos, como era lógico imaginar, eran reprimidos con toda la dureza del mundo. ¿Qué es lo que ocurre en 1808? Efectivamente, hasta ese momento, los conflictos que se suscitaban periódicamente entre Tenerife, y sobre todo por iniciativa de Tenerife, se resolvían por arbitrio del rey, por ejemplo. Esta es la segunda parte de mi comunicación. Yo intento, porque no tengo espacio, podría citar mil ejemplos, pero no tengo espacio para incorporarlo, ni para incorporar toda la documentación que soporta esta afirmación. Pero tomo dos ejemplos muy claros. Uno es la pelea por conseguir el traslado de la sede de la Real Audiencia a la ciudad de La Laguna. Esa pelea es muy antigua, es una pelea que empieza prácticamente desde el siglo XVI, pero bueno, a lo largo del siglo XVI y XVII el asunto no pasa a mayores. En el siglo XVIII el asunto sí pasa a mayores, y pasa a mayores hasta el extremo de que en 1770 se plantea al rey con carácter formal mediante una representación avalada por todos los miembros del cabildo ayuntamiento de la ciudad de La Laguna, de que se hace absolutamente imprescindible trasladar la Real Audiencia a La Laguna. Y además se argumenta, evidentemente con argumentos enormemente sólidos, se argumenta primero que Tenerife es la isla más poblada, segundo que es la más rica, tercero que es la que ocupa el lugar central en el archipiélago, cuarto que es absurdo que una isla empobrecida y sin ningún fundamento, como lo dice la representación al rey, sea sede de la Real Audiencia, que es la institución del gobierno civil más importante. Y además, se dice a continuación, el comandante general, que es el título del cargo de gobernador del archipiélago canario durante el periodo borbónico, en el antiguo régimen, el gobernador general reside en Tenerife, concretamente reside en Santa Cruz, por consecuencia de un conflicto entre el comandante general y el regente de la Real Audiencia, que provocó que el comandante general se fuera a Santa Cruz y se estableciera en Santa Cruz. Esos son los argumentos que expone el cabildo o ayuntamiento de La Laguna para reclamarle al rey en 1770. A eso responde el obispo Cervera en la comunicación consigno la respuesta de Cervera. Es una respuesta, por supuesto, mucho más extensa, y yo lo que hago es extractarla y digo, dice el obispo Cervera, que responde a través de un dictamen en julio de 1774. Dice, dos son los objetos principales que contiene la pretensión de la ciudad de La Laguna, capital de la isla de Tenerife, según consta del alegato que presenta el que dice ser apoderado de su cabildo. El uno es la traslación de esta Real Audiencia a dicha ciudad de La Laguna, y la otra la creación de un nuevo ministro, etcétera, ¿no? Y concluye Cervera diciendo que los argumentos que esgrime Tenerife son falacias. Pero ¿por qué en el siglo XVIII, sobre todo en el último cuarto del siglo, por qué se convierte en una necesidad tan imperiosa trasladar la Real Audiencia a La Laguna? ¿Y por qué la aristocracia lagunera y sobre todo la oligarquía nucleada alrededor del marqués de Villanueva del Prado, ¿por qué hace un esfuerzo tremendo por conseguirlo? Pues muy sencillo, porque la familia de Nava y Grimón sufre desde hace casi 50, 60 años, evidentemente no me retrotraigo al pleito del siglo XVII, de 1608, me concentro en el pleito fundamental, en el conflicto fundamental, que es el conflicto del siglo XVIII, la familia de Villanueva del Prado, de los marqueses, sufren un conflicto tremendo que les reclama, es decir, una reclamación de los agricultores y colonos de la aldea de San Nicolás, que le reclaman la propiedad y que discuten y ponen en cuestión la legitimidad de esa propiedad en manos de la familia Villanueva del Prado. Y esa propiedad es la fuente fundamental del poder económico de la familia del Prado. La renta que la familia del Prado obtiene de la propiedad de la aldea de San Nicolás se evaluaba en el año 1808 en 8.500 pesos anuales. Es decir, es una auténtica fortuna. Ustedes saben que en 1807 los campesinos de la aldea vuelven otra vez a plantear abiertamente y a resucitar el pleito en la Real Audiencia, y la Real Audiencia retoma el pleito y lo convierte en un motivo fundamental de enfrentamiento con Villanueva del Prado. Ese es, en la segunda parte de la comunicación, ese es un elemento clave para entender la posición de Alonso de Nava y Grimón, marqués de Villanueva del Prado, en todo el proceso posterior que va a conducir a la aparición de la Junta Suprema. Segundo elemento de conflicto, gravísimo elemento de conflicto, que a lo largo de del último tercio del siglo XVIII se va a convertir en una causa de enfrentamiento continuo y permanente. Y además, como veremos después, involucran o tratan de involucrar a una personalidad que se ve cogida en un gravísimo dilema. A una personalidad canaria que en ese momento se ve cogida en un gravísimo dilema. La universidad. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de ese periodo? Lo que ha ocurrido es que en Gran Canaria se ha creado el Seminario Conciliar. El Seminario Conciliar fue un proyecto del probablemente más importante ilustrado que hemos tenido en el archipiélago, que es el obispo Cervera, y termina convirtiéndose en una realidad cuando se aprueban las constituciones del Seminario Conciliar durante, creo recordar, que el obispado de Tavira. El Seminario Conciliar se convierte en un centro de estudios superiores dotado, además, desde el principio se organiza como un centro absolutamente de excelencia, cátedras por oposición, dotadas, y ahí está la clave del asunto, dotadas por la Iglesia, ya que el obispo Cervera ofrecía y garantizaba que el Seminario Conciliar podría funcionar gracias al sostén financiero que la Iglesia le iba a proporcionar. Y entendía, como lo dice el obispo en su petición al rey Carlos III, obedecía a un propósito que Cervera lo defendía por encima de todo, que era la necesidad de la instrucción pública en Canarias. No había posibilidad ninguna para los canarios que no fueran, evidentemente, individuos poderosos económicamente, ricos, no había la menor posibilidad de acceder a una formación superior. Por tanto, tenían que necesariamente viajar a la península y formarse en la península. Termino enseguida. Bien, el marqués de Villanueva del Prado, cómo no, se opone virulentamente a esta pretensión y leo, para terminar rápidamente, leo su instrucción a los representantes de la isla de Tenerife en la corte del año de 10 de noviembre de 1806, en la que dice rápidamente: Canaria, evidentemente no nos llama Gran Canaria, Canaria misma conoce y es preciso que confiese la superioridad de la ciudad de La Laguna en clima para los estudios y la de Tenerife en población, en riqueza, en situación, en concurso de forasteros y extranjeros, cuyo trato contribuye tanto para la ilustración, y si a favor de este conocimiento reclama para sí la universidad de la provincia, no se funda ni puede fundarse en otra cosa para esta solicitud, sino en las proporciones que le dan su audiencia, su catedral y su seminario, establecimientos que, para decirlo de paso, deberían estar todos en Tenerife y que se mantienen principalmente a costa de esta isla. Podría citar muchos más ejemplos. Por tanto, no se trata de un problema derivado de las circunstancias de la crisis nacional. La crisis nacional es el pretexto que le sirve para dar ese golpe de Estado local que se llama la creación de la Junta Suprema. Y termino. Si se analiza la secuencia, que es lo que hago en la tercera parte de mi comunicación, si se analiza la secuencia desde aproximadamente el mes de junio, final de mayo, principios de junio de 1808, hasta la creación de la Junta Suprema y los pasos sucesivos, y posteriormente la reacción de Gran Canaria, se observará que se puede observar perfectamente en la comunicación. Doy paso a paso la secuencia de esos acontecimientos y los protagonistas, se observará que la primera preocupación en Tenerife es controlar la información, evitar que la información circule y mantener al resto del archipiélago en la luna de Valencia sobre lo que realmente puede estar ocurriendo. La segunda secuencia es quitar de en medio al comandante general. Y la tercera secuencia es quitar de en medio la Real Audiencia. pero no es casual, es decir, no es casual que efectivamente esas tres secuencias aparezcan cronológicamente perfectamente encadenadas. Evidentemente, la cuarta secuencia es eliminar a la oligarquía de Gran Canaria mediante su detención física y su traslado a la isla de Tenerife para ser detenidos en la isla de Tenerife y, si fuera posible, la desarticulación de su cabildo. Esto no va a ocurrir. El cabildo de Gran Canaria ya el 28 de julio reaccionó en contra de la pretensión de la Junta Suprema de convertirse en gobierno supremo de Canarias. A partir de ese momento se ejerce la intimidación militar en Gran Canaria, representada por el teniente coronel Creac, enviado expresamente desde Tenerife por el golpista O'Donnell para hacerse con el control de la isla de Gran Canaria. A esa intimidación y coacción militar reacciona la isla con una revuelta popular que se intenta disfrazar bajo la apariencia de un motín organizado por determinadas personalidades de Gran Canaria. Y lo que sí está claro, que es probablemente el mayor error que cometió la Junta Suprema de La Laguna, lo que sí está claro es que no se atreven a arremeter directamente contra el obispo de Canarias, el obispo Verdugo. Es evidente que el poder y el prestigio que representaba la Iglesia era de tal magnitud que, así como están dispuestos a detener al gobernador militar, a encarcelar a todo el que haga falta, no son capaces ni se atreven a enfrentarse con el cabildo eclesiástico ni con el obispo de Canarias. Esto se hará posteriormente, ya a partir del periodo constituyente de 1800, sobre todo durante la reacción del sexenio absolutista, cuando ya abiertamente se lanzarán al proceso divisionista que, por si había alguna duda, lo empezaron ellos. Nada más y muchas gracias.